Señoras, señores, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible, el programa de las madres y las novias. Aquí están Patricio Barton.
Buenas noches.
Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
En este momento están haciendo elongaciones.
Sí, sí.
Sí.
Están muy elongados. Veo que el estiramiento que ustedes realizan es un poco excesivo.
Sí. Yo estoy sobre elongado y por eso, me queda más grande la carne que el hueso, vamos a decirlo.
Claro. ¿No es peligroso eso de elongar? Sí. De modo que uno puede incluso estirar los espacios intervertebrales.
Sí.
Hasta convertirlos en verdaderos abismos.
Sí. Queda uno medio hecho un 100 pies.
Claro.
Quedan las piernas colgando.
Sí, pero muy relajado.
Sí, sí.
Muy
pasa
relajado.
¿Qué mejor forma de encarar el fin de semana que estar bien?
Bueno, hay muchas formas de encarar mejor.
A mí me gusta relajarme los fines de semana.
¡Claro!
Pero, ¿usted qué hace para relajarse? ¿Se longa?
Me longo. A veces se trata de una relajación mental.
Ah, bueno, eso sí.
Digamos, empiezo a no pensar en nada, a babearme.
Bueno.
Y a quedarme dormido de pie.
Bueno,
por favor.
Vio que hay gurúes que lo llaman eso la elongación mental.
Claro. Uh-huh.
Que usted expande, estira el pensamiento.
Claro, y entre neurona y neurona hay kilómetros y kilómetros.
Sí, de no hay nada.
Que la conexión es casi inexistente.
Por favor.
Entonces la cadena de razonamiento se interrumpe y usted descansa.
Claro. Pero vio que las neuronas están todas conectadas, tienen como patas. Lo voy a explicar fácil.
Parecen arañas.
Claro.
O algo así.
Y hacen sinapsis, que son conexiones entre ellas.
Claro. Colisiones casuales, ¿no es cierto?
No, ¿por qué casuales?
Y porque por los razonamientos que salen
a veces,
de esas colisiones.
Ah, bueno. Sí. Pero se van conectando. Si usted las nutre, las neuronas.
Sí.
Las nutre. ¿Cómo las nutre?
Me imagino que habrá algún...
Tomando agua.
Remedio.
Sí, bueno, por...
De esos que hay. ¿Vio esos remedios que despiertan el pensamiento?
Sí. ¿Cuáles son esos remedios?
No sé, yo nunca tomé, pero...
No, me parece
que
no hay.
Que hay.
¿Usted
energizante.
Mentiforte.
Ahí está.
No, pero hay,
eso
hay,
para
hay,
la mentira.
Hay remedios que de naturales o lo que fuere para estimular.
Pero lo principal es estar pensando.
Energil, y aparece un tipo ahí en camiseta.
Claro, estos remedios para la memoria.
Claro.
Bueno, no sé si
trabajan en la mente.
Algunos son tan fuertes,
sí.
Usted se empieza a acordar incluso de cosas que no sucedieron jamás.
Claro,
de tan buenos que son los medicamentos.
No, hay que sentarse a pensar todos los días, ¿vio?
Claro.
Bueno, yo eso es lo que no estoy haciendo.
Bueno.
Estoy en el otro proceso, digamos, de relajación.
Claro.
Después cuando está el proceso de concentración, y usted hace fuerza un poco así con la cabeza.
Bueno, no es así.
Bueno, tanta fuerza no.
Y bueno,
usted observa, se pone a observar fenómenos.
¿Qué fenómenos?
Los que fueren. Entonces dice, bueno, a ver... ¿Por qué flota una pelota de goma?
Era lo que hacía Leonardo da Vinci.
Bueno, claro.
Todos los días.
Todos los días se agarraba una pelota de goma.
Sí.
Y la tiraba al agua y se preguntaba, ¿por qué flotará?
Bueno, y así cada día se le va ejercitando la mente.
Porque la mente es un músculo más...
La suya.
Bueno. Y hay que ejercitarla.
Y entre pelota y pelota...
Sí.
Iba descubriendo los secretos del cosmos.
Bueno, claro.
Y ahí lo tiene.
Bueno.
La cantidad de enfermedades que ha descubierto Leonardo da Vinci.
No descubrió enfermedades,
¿no?
Da Vinci.
Entonces,
no.
¿Para qué tanto?
No,
para
bueno,
acá.
Pero todo el mundo miraba a los pájaros, por ejemplo, como pasaban volando. Y Leonardo da Vinci los miraba y estudiaba cómo funcionaban las alas.
Claro.
Y hoy se toma un avión, usted.
Sí.
Gracias a Leonardo da Vinci.
No, bueno, gracias a todos los que pensaron en cómo volar imitando a los pájaros, y ahí están los aviones.
Pero los aviones no imitan a los pájaros. Si no, tendrían que mover las alas, tener plumas
y poner huevos.
Mucho más livianos y poner huevos, por ejemplo.
Y de los huevos nacen otros aviones.
Exactamente, que es lo que sucede en las fábricas Boeing y Airbus.
Ojalá
bueno,
fuera así.
En todo caso. Aquí estamos,
déjeme decirle que
un viernes distinto hoy, ¿eh?
¿Por qué es distinto?
Porque no estamos en el teatro.
No estamos en el teatro,
bueno,
hoy,
claro.
Es cierto.
Bueno, algunas veces no vamos a estar en el teatro, eso está claro.
Sí, esto ha sido por problemas personales.
Un cambio de planes.
Que yo estaba por tener y no tuve.
Y no tuvo, tuvo otros.
Tuve otros.
Sí, los cambió por otros.
Bueno,
pero mañana, espera que mañana vamos a ir a Mercedes.
Sí, yo ya salgo ahora.
Sí, ¿qué va peregrinando? ¿Como a Luján y sigue?
Voy, voy como a Luján, pero sigo.
Dobla, dobla antes de llegar.
Dobla.
Ruta 5.
Sí, sí, un poco antes.
Un poquito.
Y después me queda muchísimo más.
Porque es bastante más, ¿no?
Sí, sí.
Que es un 40%.
Son 100 kilómetros la distancia a Mercedes.
A Mercedes, bien. Bueno, vamos a estar en el Teatro Argentino, de ahí de Mercedes, frente a la plaza, a las 9 de la noche. Los esperamos. Creo que hay entradas en lavenganzaseraterrible.com. Ingresa ahí y están no solo la fecha de Mercedes, sino también la de Pilar, la de La Plata, la de Rosario,
Escobar.
Donde Escobar.
Bueno,
y el Chacarería en Teatro también.
Y quiero anunciar que este domingo, o sea,
pasa mañana.
Horas,
es inminente.
En el Teatro
Broadway de Buenos Aires,
de la calle Corrientes. Vamos a estar a las 20 horas, creo, o 20:30, con La Conversación Infinita, el espectáculo que damos con Darío Steinschreiber.
Perfecto.
Ah, las entradas, no sé si quedan, pero están en venta en
también
el mismo lugar.
Ingresa ahí a lavenganzaseraterrible.com, también esas están ahí.
Muy bien. Estamos preparándonos intensamente.
Sí, sí.
Pero no, no se los ve.
Pero usted entonces no se tiene que relajar tanto.
No se
relaje
tanto.
Claro, yo porque en realidad no me estoy preparando en absoluto, bueno, porque mañana estoy en Mercedes haciendo otra cosa.
Por eso, bueno, el domingo va a estar sentado ahí en el sillón prácticamente sin hablar.
Pero así no vale, porque Darío Steinschreiber corre con ventaja.
Ya se está entrenando.
¿Por qué él está pensando mientras nosotros estamos acá hablando?
Claro, y él está filosofando en la casa.
Él está tirando pelota al agua a ver si flota.
Sí, sí, sí.
Y dice, ¿por qué flotarán estas pelotas?
En la casa están hartos de él, me dijeron.
Sí, están hartos.
Y sabe cómo estoy, dice.
Sí. Está todo lo...
Las pelotas que tira al agua este hombre.
Pensando fenómenos.
Bueno, muy bien. ¿Tienen ustedes, porque yo sí, algunas... comunicaciones de cortesía, quiero decir, de artistas amigos, como por ejemplo una que no dimos del todo el otro día, que es la obra que se llama Hamlet de Patagones, que está los sábados a las 20:30 en Itaca Complejo Teatral,
sí,
que queda ahí en la calle Humahuaca 4027, ¿no? Es un extranjero que llega como estudiante de intercambio a la única escuela en el último rincón de la Patagonia. Esto es con dramaturgia y dirección de Analía Tarrío Lemos, y actúan Fernando Naval, Irving Mesa, Natalia Hermoso, Brenda Pelufo, entre otros.
Bueno, Víctor Heredia.
Víctor Heredia, probablemente.
Viene otro y ese, otro y ese, otro y ese.
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué otra cosa tiene usted? Nada.
Yo no tengo nada más para decir.
Bueno,
por el momento,
entonces,
me parece.
Vamos a hablar de los remedios de las abuelas.
Sí, ¿cómo estamos con las abuelas? Ayer sí hablamos bastante.
Usted comenzó con esta recordación de su abuela.
Sí.
Que debería comentársela a su psicólogo.
No, porque
para que este...
¿Cuál?
Este.
No, señor.
Extrajera las consecuencias... De
ese psicólogo es un desastre.
No, porque yo comenté en el programa que mi abuela me marcaba las novias de niño.
Claro,
claro.
Contó en un mismo programa 5 o 6 anécdotas, sí, todas de la abuela.
Todas sí de mi abuela.
Y bueno, esto despertó la sospecha de su psicoanalista,
claro,
particular, que creyó ver ahí una especie de berretín.
Sí, algo no resuelto.
No, porque la abuela siempre
ahora, le
dice,
digo,
qué lindo que sos, qué bueno que sos. Y cuando uno después sale al mercado de la realidad,
claro,
se encuentra con que no opinan lo mismo.
No.
Yo le comentaba que mi abuela, por el contrario, nunca me decía lo lindo que yo era.
Bueno.
Sino, el lindo era mi primo Carlito Bugarín.
Siempre hay un primo que es más
sí,
lindo.
Sí, es más lindo que uno.
Sí.
No, por favor.
Y yo era el más feo.
Claro.
Y entonces...
Ahora,
pero mejor, porque sale,
decir una
sale
cosa,
curtido al mercado.
Sí, claro, yo salí curtido, muy curtido.
Una chica que le gusta a su abuela, sí, como para recomendársela, generalmente no es la que le gusta a uno.
No, pero ella
la
no
que
me...
le gusta a uno, sí, no le gustan a las abuelas.
No, pero ella no me recomendaba eso, era al revés.
Ah.
Me preguntaba, ¿cuál te gusta? ¿Cuál es tu? Sí. Entonces yo le decía a ella.
Y le indicaba que usted tenía todo el derecho,
claro,
a poseer,
sí,
todas las mujeres que le gustaran. Y se quejaba seguramente su abuela de aquellas que curiosamente no lo aceptaban, siendo, claro, como era usted el más lindo de todos.
Y claro.
Pero bueno, eso es una injusticia.
No, pero mi abuela se congraciaba con ellas.
Ah, sí, llegaba a intervenir.
Absolutamente.
¿Y cómo hacía su abuela tener relación con las chicas que a usted le gustaban?
Porque venían a mi casa, porque había cumpleaños.
Usted
porque...
consiguió lo que casi
pero escúcheme,
nadie.
Pero escúcheme, pero vos,
yo logré, que, logré, sí, que una chica viniera a mi, claro, casa cuando tenía 28 años.
Pero era una madama directamente, su abuela.
Por favor.
Le facilitaba todo a usted.
Claro.
Le decía, bueno, por ejemplo, Gladys, que fue una, sí, de mis novias en aquel momento.
Joven, ¿no? Por el nombre.
¿Cómo se llamaba?
Gladys.
¿Gladys?
Sí. Pero era una niña. Sí, era una, claro, niña en aquel entonces.
Sí, sí, bueno, pero hoy...
No,
bueno,
no.
Paula, otra Paula.
Bueno, ahí.
Paula hay de todas las edades.
Sí. Andrea también.
Ahí Andrea, se va a acercar.
Bueno. Hay incluso señores.
Sí, 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 tiene razón, italiano.
Y mi abuela le decía, ¿te gustaron las galletitas que hice con dulce de membrillo? Sí, me encantaron. Entonces ella hacía, me decía, invitala a Paula.
Claro, la iba...
Y yo hago las galletitas de membrillo.
Claro, le facilitaba a usted la seducción.
Ah, claro. Bueno, hablando de abuelas, tenemos aquí remedios y consejos de las abuelas. ¿Cuáles son mitos y cuáles son verdaderos?
Bueno...
¿No son todos mitos los de las...
Para mí son todos mitos, sí, evidentemente. No,
¿qué van a hacer?
Incluso para mí son mitos. Hasta los remedios que indican los médicos.
Pero escúcheme.
Sí, también.
¿Cuánto
yo estoy en un trato ahora con médicos de distinta índole.
Sí.
Los cuales no hacen sino errar tiros.
Claro que sí. Por eso...
Tiros en la noche no pegan una.
Bueno, pero...
¿Qué mitos? Las abuelas se morían a los 90 y pico de años.
Bueno, pero...
Tan mal no hacían las cosas.
Por eso.
Bueno.
Por eso. Pero además que los mitos tienen... una verdad superior a lo verdadero.
Bueno,
¿no? Bueno, vamos a ver.
A ver.
La sabiduría popular es inevitable. Sí, es absurdo. Sí, sí. Siempre tiene una respuesta a mano para cualquier dolencia.
Esta.
¡Dolencia! Bueno, son recetas y consejos heredados que echaron raíces en la vida diaria. Escurrimos... algunos por el colador de la ciencia. Anda a escurrir al colador de tu hermana.
Por favor.
Es esto, escurrimos algunos por el colador de la ciencia. Me caigo y me levanto.
Es difícil llegar a la imagen de colador para...
Y la palabra escurrir...
Sí. Es muy difícil, ¿eh?
Para distinguir los mitos y demostrar que las abuelas muchas veces tuvieron... razón.
Claro que sí.
Bueno, primer asunto. El orzuelo,
sí,
se cura frotando un anillo de oro.
Sí, de oro tiene que ser.
Por el ojo.
Es, sí, correcto.
No, es...
Funciona.
Medianamente correcto.
Funciona.
No.
Sí.
Tiene que ser correcto o incorrecto.
No, porque usted no se lo frota en el ojo, se lo frota en otra parte.
¿Qué parte?
Que de modo que se caliente.
No, primero lo frota en otra parte.
Claro, un pullover de lana.
No, en una prenda, claro, de lana, claro, o algo.
¿Qué?
Y ahí se va calentando.
Se calienta.
Y se va cargando de electricidad.
Sí, sí, de todo. Y del calor.
Y eso es una especie de... Hoy se llama cauterización.
Claro.
Pero antiguamente con el mismo... Es lo mismo. Calienta el orzuelo y lo mata.
Acá dice... El orzuelo es una inflamación... de una glándula sebácea.
Bueno.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Del párpado. Las alianzas son útiles, dice aquí, en otro orden de causas. Cambiamos de tema.
No. Sí,
las alianzas, las confabulaciones.
Para las elecciones.
Los anillos de tipo alianza
Son útiles porque como cualquier metal... ¿La alianza es un metal?
No, el oro.
Ah. Al ser frotado, el oro se calienta, el oro le agregué yo, y ese calor ayuda a que el orzuelo drene, explica Valeria Edelstein.
Mire usted.
La hermana de José.
La hermana de José.
¿Qué José? Edelstein.
Doctora en química y autora del libro Los remedios de las abuelas. Ajá. De la colección Ciencia que ladra.
Qué lindo.
Sí. Bueno. Es la que dirigía Golombek. Esa colección. Bueno. No estoy seguro.
Y entonces...
Este remedio casero puede funcionar, los médicos recomiendan paños tibios, que son más higiénicos. O sea, tenía razón usted.
Tiene razón, Barton, bueno.
Funcionan, pero no funcionan.
Cualquier cosa caliente que usted se ponga, porque usted dijo
el anillo.
El anillo de oro. Puede ser un anillo de plata que caliente.
Claro, pero igual le voy a decir... No hay nada para el orzuelo.
No hay nada.
No, paciencia.
Y el orzuelo tiene que esperar que se le vaya y nada más. Sí.
Hay una pomada que viene en un...
No sirve para nada.
Pero que no sirve.
Lo peor que puede hacer igual es reventárselo.
¿Cómo si no se revienta?
Porque está reventando no un grano, sino una glándula.
Claro.
Con lo cual...
Cuidado,
Claro.
Eso puede...
A veces le queda la vista. ¿Y por qué? No hay épocas que uno tiene... Yo antes era de tener orzuelo.
Sí, yo también, y ahora ya no.
¿Y por qué?
Porque por la juventud, es la juventud.
Ah, la juventud.
Es el ansia.
Sí.
Pero entonces.
El ansia produce orzuelo.
Entonces es una mala noticia no tener más orzuelo.
No, lo que pasa es que las glándulas sebáceas, como otras glándulas, según la edad, funcionan de distinta manera. Cuando uno es adolescente, están todas las hormonas explotadas, revolucionadas.
Imagínense.
Por eso también sale.
Usted, por ejemplo, cuando veía. A la chica que le gustaba, tal como era.
Gladys.
Así...
Las glándulas se vuelven locas.
Usted era una metáfora del orzuelo.
El orzuelo sí, claro. Sí,
lo mismo que el acné. Es de joven el acné.
Claro.
Es muy raro que un anciano...
Un anciano venga con un bastón al dermatólogo y diga, ¡ay, doctor, tengo un acné!
Me salieron los granos.
Bueno, segundo asunto. Tirar el cuerito cura el empacho. Pero esto lo hemos visto como 20 veces y hemos demostrado su falsedad y su veracidad más de 1000 veces.
Porque hay algo de veracidad en ese masaje.
En todo hay algo de veracidad, solamente para que alguna gente se pueda ganar la vida.
Sí, el empacho igual a mí me lo curaban con... No tirando el cuerito, pero con otro procedimiento.
Con un hilo.
Con un hilo.
Bueno, pero eso, discúlpeme. Sí. Eso del hilo era la familia Rasca.
Claro, sí.
Es verdad.
La familia verdaderamente bien constituida.
Tiraban
el empacho tirando el cuerito.
Pero a mí me lo curaban.
En cambio, lo curaban. Le decían que lo curaban.
Porque vio que el codo tenía que entrar.
En los barrios era muy mal visto los que curaban el empacho con el piolín.
Perdón, en mi barrio eran muy bien vistos los que curaban.
Claro, porque era su barrio.
Era mi barrio.
Claro, pero eran dos antebrazos y 10 centímetros más.
Ah, bueno, no sé.
Vamos a ver lo que dice este informe. El empacho es en realidad una fuerte indigestión.
Sí, claro.
Sí.
Bueno, y se cura tradicionalmente tirando el cuerito. Un masaje que consiste en tomar con dos dedos la piel de la espalda y tirar hasta que haga un chasquido.
Sí, como una burbuja de aire. Sí.
¿Cuál es el fundamento científico?
No sé. Ahora dice que no es magia ni brujería.
¿Vio?
Esta técnica está comprobada.
¿Vio?
Comprobada que no sirve.
No, pero debe decir algo que debe explicar.
Los pellizcos a los costados de la columna estimulan una formación de nervios conocida como plexo celíaco o solar que acelera el movimiento estomacal.
Ahí está, ¿vio?
Declara en su libro la doctora Edelstein.
Qué bien.
La hermana de José.
Todavía no se había ido.
Está tirando el cuerito.
Claro. Bueno. Lo siguiente es, la leche cura la acidez.
No, es mentira eso. Eso es mentira.
Es mentira para mí también.
Por otra parte, no lo escuché nunca.
No.
Sí, lo dicen porque también venden una leche medicinal.
Sí.
Oh, leche medicinal.
Sí, una leche.
Déjeme
para...
Antiguamente había un producto que emulaba la leche en frasco, se vendía, que se llamaba Milanta.
Sí, eso.
Milanta.
Pero antiguamente no. Usted
bueno,
da, usted da bueno. por cosa. Existe todavía.
Y usted se cargaba una, en una cuchara de sopera esa leche blanca.
Escúcheme, estoy
bueno,
recién comí.
Y le curaba la acidez. Pero era un producto médico.
Esta receta casera puede provocar un alivio transitorio.
Claro.
Ah, a mí me gusta mucho ir a los alivios transitorios.
Debiera llamarse así.
Sí. pero es muy probable que la acidez reaparezca
sí.
y con mayor intensidad.
Sí.
Ah,
porque es traicionera.
Vuelve y al volver, vuelve.
Porque la leche se corta adentro del estómago.
Señor,
y es
señor.
Más ácida
todo
que todo.
Todo fermenta porque le salen todos los bichos para digerir claro. eso.
Bueno, la leche es un alcalino que neutraliza momentáneamente la acidez del jugo gástrico. Explica el doctor Jorge Piris, ajá. especialista en clínica médica. Momento,
sí.
¿qué pasó con la hermana de Edelstein?
Está tirando
la echaron. La echaron y pusieron en su lugar a este inepto de Jorge Piris.
Que encima...
veo cómo son los acomodos.
Que encima Piris es médico clínico, no es gastroenterólogo.
Claro, ni curandero.
No, no es nada.
¿Y qué sabe de todo esto? Bueno, a su vez, la leche continúa, sí. el mismo tipo, ¿no? Estimula mayor secreción de ácido gástrico por sus componentes, proteínas, grasas y calcio.
Bueno.
Agrega
sí.
Cecilia Nine.
¿Dónde estaba?
¿Dónde estaba? ¿De dónde apareció?
Que no, estaba de golpe.
Sí.
Médica clínica del Hospital Alemán.
Otra médica.
Otra médica. Parece que Piris duró poco.
Sí, sí.
Ya lo veía yo, con esa pinta de acomodaticio. Bien. Otro. Si nadás después de comer, te morís. Bueno, esto sí es lo mismo
bueno.
que lo de la sandía con vino.
¿Alguna vez se habló de los espasmos estomacales?
Sí, no sé si te pero, morí, pero no es bueno.
No es bueno estar afuera con 40 grados de calor y ya aclimatado y meterse en una pileta a 15 grados.
Claro.
El golpe térmico.
¿Usted alguna vez vio un nadador olímpico comerse un mondongo antes de arrojarse
no.
en la pileta?
No, pero
bueno,
porque...
Ni tampoco lo, nunca lo es.
Calculamos que se lo comen
claro.
en su casa, en el vestuario, no delante de la gente.
Bueno, pero vio... No, ahora las transmisiones de televisión...
Claro, sí, van
todo el tiempo.
Están el tipo ahí
masajeándose. Sí, sí.
Bien.
Muestran toda la trastienda.
Al comer, gran parte de la sangre se dirige hacia el aparato gastrointestinal.
Sí.
¿A dónde vas? Voy hacia el aparato gastrointestinal, dice la sangre, para favorecer la digestión. Esto disminuye relativamente la circulación sanguínea en los músculos. Ah,
claro. Está desatendiendo el otro mostrador.
Exactamente. Y entonces estos músculos que usted desatiende podrían acalambrarse ante el esfuerzo. Aún así, la posibilidad de sufrir un calambre después de comer y ahogarse es muy baja, dice, ahí viene quién, el doctor Piris.
Volvió.
Este es un juego de conspiraciones sí. tremendo.
Ahora lo mismo corre, y yo no sé...
Por eso no recomiendan
claro.
en una cita amorosa comer mucho.
Yo no sé si acá se puede hablar
claro,
de cualquier
tema. Claro, porque ahí la sangre se dirige no al aparato gastrointestinal,
bueno,
sino al otro aparato.
No,
eso.
Claro, no, no.
Pero
no.
Si
peor
usted
aún,
come mucho.
Se dirige al gastrointestinal y no se dirige hacia
al aparato reproductor,
claro.
vamos a decir así.
Sí, sí, queda
bueno.
mermado.
Claro. Esto está mermado, le dicen.
Sí.
Esto está totalmente mermado.
Bueno, el barro, este es otro.
Ah, bueno, perfecto.
El barro sirve para curar las picadoras de insectos.
Sí.
Sí, es cierto.
Bueno, falso, dice aquí.
Bueno, muy bien.
Para sanar las picaduras que nos dejaban los mosquitos en la piel, nuestras abuelas las cubrían con barro para curarlas.
Sí.
Nunca hizo eso mi abuela.
Mi abuela me puso barro toda vez que me ha picado una abeja.
Y este remedio casero es una creencia que llegó hasta nuestros días. es un mito que no tiene ningún aval científico.
No me importa.
Para que la picadura de un insecto pueda mejorar, se debe aplicar compresas de frío y no de barro. Dice el doctor Piri.
Ya se ha firmado.
No. Y ha hecho rajar a sus enemigos. Por el contrario, sigue hablando, bueno, Piris, el barro puede llegar a infectar la herida, por lo que no es nada aconsejable este tipo de aplicación. ¿Sí? El humo alivia el dolor de oído, falso.
Sí, eso es falso.
Ah, eso se usaba así también.
¿Qué se le ocurre, el humo? ¿El qué humo?
Pero antes le prendían fuego una hoja de diario.
Pero eso por un cigarrillo para ello. Sí. Se metía un cigarrillo en la oreja y fumaba para adentro.
Eso es lo mismo que es por el calor y porque derrite, aminora la inflamación. Pero es un rato nomás.
El humo no siempre está caliente.
No, pero le prendían fuego y
hacían un cono
y la
con
cera,
una hoja de diario. Sí. Y lo prendían fuego de la punta.
Se le derrite la cera adentro y le hace batik.
Bueno, siguiendo antiguas recetas, algunas personas suelen quemar un cigarro, dice aquí, en el oído para disminuir el dolor causado por una infección.
Te apaga el pucho.
Claro. Esto a nivel médico no se recomienda en lo absoluto, porque el cigarrillo siempre es malo.
No, aparte...
Tanto sea que uno se lo fume por la boca...
Sí, es malísimo.
O por donde sea.
No, bueno, no hay, aunque no lo fume.
Bueno. Dice... Según explica Guillermo Fernández...
¿Guillermo Fernández?
Sí, médico general de la Clínica Bíblica. Qué lástima este muchacho, con lo bien que cantaba.
Cierto.
Sí. Dedicarse a médico general de la Clínica Bíblica.
Pero no sabe cómo,
¿cómo
cura?
¿Cómo será una clínica bíblica, me imagino?
Bueno, me imagino que los médicos son religiosos.
Claro.
Claro. Dice Guillermito Fernández, nuestro querido Guillermito... Dice que estos remedios, como por ejemplo el humo, pueden propiciar infecciones peores. ¿Peores que qué?
Peores
que la que ya tiene de cuando fue.
Que tenía de origen. Claro.
También se corre el riesgo de que algún componente quede en el interior del oído.
Ceniza, por ejemplo.
Yo, he oído, dice de nuevo,
sí, bueno,
de personas que se encienden un cigarro o que se enrollan papel periódico.
Sí, de diario.
Y queman uno de los extremos.
Sí.
Eso de quemar algo, sigue hablando Guillermo, porque veo cómo es.
Sí.
Podría tener alguna lógica para aliviar dolores, porque podría generar un efecto de vacío. Bueno. Pero no, dice. Uno al oído no debe introducirle nada nunca. Ah, eso es ya una filosofía de vida.
Por eso yo insisto que los famosos hisopos o cotonetes tendrían que venir con una marca de tope.
Claro, una hasta raya aquí que llegó mi amor.
Sí, porque usted sigue.
Le puedo decir una cosa, la gente es toda distinta y uno tiene la cabeza chiquitita y otro tiene la cabeza grande. ¿Cómo sabe la medida del hisopo?
No, claro, bueno,
tiene razón.
Claro,
pero si usted se lo mete a fondo,
cuando hay hambre no hay pan duro.
No, señor. Mire, no, si no vamos a hacer las cosas con respeto,
pero bueno.
Realmente termina la semana y yo tengo una responsabilidad civil.
Bueno,
hagamos con respeto. Tiene que haber, si usted se mete a fondo el hisopo, va a estar dañando algo del oído interno. Puede
sí, puede llegar hasta el tímpano.
¿Qué me dice de los insectos que se le meten en el oído?
Bueno, eso es terrible.
¿Que también tienen un topo?
No,
un tope.
No, el insecto va para adelante y llega hasta donde puede.
El otro día vi un...
El insecto no retrocede.
No.
Un insecto no tiene marcha atrás.
No, queda...
¿Usted alguna vez vio, por ejemplo, una cucaracha para atrás, yendo para atrás?
No, una cucaracha no. Pero sí las abejas. Las abejas tienen marcha atrás.
Reculan, ¿no?
Sí, sí.
Pero volando, no caminando.
Volando.
Sí, volando. El otro día vi un documental de esos que ve usted.
Sí.
Sobre todas las... ¿Cómo las moscas le ponen huevo dentro de las orejas?
¿A quién?
Sí. A usted.
¿A cómo a usted?
No, bueno, sí.
Lavate la oreja antes de hablar.
No, señor, ¿a usted o a su hermana?
No,
a
los perros generalmente, sucede con los perros.
Y mostraban en un gráfico, se veía todo.
Se veían los huevos.
¿Cómo lo hacían? Miles y miles, porque cuando ponen huevo no ponen uno.
Sí, y lo
eso,
ponen...
Y usted ve que hay como una malevolencia también en la mosca. Sí, sí. Que te lo ponen...
Y lo ponen en la oreja porque... Sí, la...
como sucede por ahí.
Pero usted está desatento con los asuntos de su vida mundana.
Sí.
Y no sabe lo que le está creciendo ahí.
Primero le hacen una pequeña lastimadura.
Y después, claro. ¿Cómo es cuando, por ejemplo, nacen las moscas?
No,
hay una suelta
de... Está durmiendo la siesta y de golpe empiezan a salir moscas, claro. Mosquitas de la oreja.
Porque deben nacer todas juntas.
También. Sí, pero nacen... Sí, claro. Disculpe, la gente está comiendo. En gusanos. Arrancan, claro, como gusanos.
Arranca como gusanos.
No me digas.
Sí, sí.
Claro, porque es la larva. Primero es larva, después gusano.
Sí, horrible.
Después, bueno, el azúcar cicatriza las heridas.
Verdadero.
Creo que es cierto.
Verdadero.
Sí.
El azúcar, la sacarosa, ha sido usada durante muchos años para la cicatrización de heridas. Y también para el mate.
Sí.
Bueno, sí.
Y una cucharadita para cicatrizar las heridas y otra para endulzar el mate.
Ahora ya no se endulza el mate, ¿no?
Bueno, este tratamiento es conveniente y económico. En los hospitales se usan para heridas profundas.
Ah, eso no lo sabía.
Ajá.
Es decir, que no hay un producto más moderno, ¿sí?
No, le echamos azúcar, dice el doctor Piris.
Sí. Ah, qué bien. Otra vez, Piris, vino con esos merengues para cerrar
las
heridas. Esos son para cerrar a los tipos que operó.
Es bueno saberlo para cuando hacemos esos informes de supervivencia.
Sí.
Debemos incorporar una bolsa de azúcar a todo lo que llega.
¿Usted no se roba los sobrecitos de azúcar de los
siempre, me los robo todos.
Bueno, entonces ahí tiene.
Todos los sobrecitos de azúcar que va a haber en mi casa son de distintas marcas.
Claro, de todos los bares.
En un tiempo había en la Avenida del Libertador un bar al que íbamos solamente para mirar unos intentos de verso que había en los sobrecitos de azúcar,
sí,
que eran absolutamente fallidos.
Sí, sí.
O sea, no, yo no puedo imitarlos. Pero íbamos y nos reíamos, éramos muy... Solíamos, con Dorio hemos ido. Y entonces mirábamos y decía, por ejemplo... me va a salir algo que va a tener más sentido.
Que tiene sentido, claro, sí, claro, sí, era absurdo.
Pero decía, cuando el aire flota en la tarde, entonces la mentira se desvanece.
Claro.
Era peor que
eso. Sí, sí, era peor. Pero también como los de los chocolates que vienen con los dos corazones.
Eso, que... bueno, pero este eran peores.
Pero son así, ¿eh?
Sí, tienen, son más o menos así, ¿no?
Un verso
así. Bueno, muchos de nuestros mayores escritores han comenzado escribiendo para dos corazones.
No sé quién. No sé. A ver, dígame uno.
Bueno, qué sé yo. No.
Cuidado con lo que va a decir.
No conozco muchos escritores nuevos, por eso no quisiera nombrar a ninguno.
Mire, pero... si dijera, me embarga el pecho inexplicable un súbito secreto.
Ah, esto está bastante bien.
No está mal.
Que claro, no, porque es de Borges eso.
Ah, claro. Bueno.
Pero
eso que fue un cazabobo.
Bueno, claro, por eso.
Un cazabobo fue.
Borges también empezó.
Bueno, no empezó así.
Empezó con los colibríes.
No, señor. No empezó ahí Borges escribiendo para eso.
Bueno, acá el siguiente, yo no lo voy a glosar porque es el hipo.
Hemos hablado alguna vez del hipo.
Hecho hace poco.
Al final, nada cura el hipo. Dijimos tantas cosas que finalmente ninguna.
Pero hay otras cosas. El mal de ojo.
¿El mal de ojo es una leyenda o es algo...?
El mal de ojo se cura, hay distintas metodologías. Una de ellas exige llenar un plato con agua y luego unas gotas, unos chorritos de aceite. Y el aceite forma como dos ojos sobre el agua y se pronuncian unas palabras.
Sí.
Ahora, el que pronuncia las palabras las aprendió en Navidad.
Es la única manera de aprenderlas.
Y si no, hay que esperar.
El día de Navidad, el que conoce esas palabras te las puede enseñar.
Sí, sí.
Mi madre conocía esas palabras. Andá a saber quién. Probablemente mi abuela.
Ahora, ¿qué
pasa? Seguro.
Me toca ser abogado del diablo. Usted está presenciando la ceremonia, hay cuatro personas mirando y escuchan las palabras.
No, porque las dice en voz muy baja, casi sin decirlo.
Ah, bueno, bueno. Sí, sí.
Y entonces uno, el mal de ojo te hace doler la cabeza. ¿Y de qué proviene el mal de ojo?
De una maldad de otra persona.
Que te mira, gente que tiene la mirada muy fuerte, sí, y tiene mala intención.
Y, o envidia, no es por
también
envidia.
Puede ser, un poco de envidia hay. Claro. Pero particularmente la mirada dura. Hay gente que tiene mirada muy fuerte, que corta la mayonesa.
Bueno.
Y sabes, si uno empieza a mirar, una persona de mirada fuerte, mira a alguien que está haciendo mayonesa, está batiendo mayonesa, y lo mira fuera, le corta la mayonesa.
No sé, eso no, ahora no, no, no,
se
lo
te
vi,
paran
no.
Atrás cuando estás jugando a la carta y no ligas una.
Bueno, pero no sé, eso ya me parece como...
¿Cómo que? ¿Ya qué? ¿Le parece que...?
No, me parece que...
Esto es lo más científico de todo lo que hemos dicho.
Pero si no dijo nada.
Ni siquiera participa el doctor Piri,
nada.
Ni Guillermito Fernández, ni el chino Laborde, ni nadie.
No, está bien, pero...
Ni Karina Biorlegui.
Uno cuando le dicen que está ojeado...
Ahí está, eso
es. Esto mismo, es esto mismo. Los síntomas... ¿Cuáles son? ¿El dolor de
dolor
cabeza?
De cabeza.
¿Dolor
de
¿Y
cabeza?
¿Qué más? Porque dolor de cabeza uno tiene todo el tiempo por ahí.
No, no, el dolor de cabeza muy fuerte acá. Dolor de ojo también, acá debajo.
Ahí en el entrecejo.
Lo pasan de ojo. Pasar a alguien de ojo es mirarlo demasiado.
Sí.
¿Y por qué no se habla tanto de este tema?
No, porque se habla... estamos ocupados de cosas más importantes.
Pero no se habla ahora. Cuando yo era chico se hablaba mucho de
esto. Sí, claro.
Pero ahora pasó de moda, no sé.
No sé, se hablaba en dónde. En Monte Grande se hablaba.
Sí, era
un... Antes a la gente le dolía la cabeza más que ahora.
Sí.
Pero digo, ¿cómo usted llega a esa conjetura?
¿Cómo? Simplemente por un método estadístico.
¿Pero dónde? ¿Qué estadística? A ver, muéstrele.
Le digo otra cosa.
Sí.
Antes.
Mire.
No, señor. No. Bueno, no, listo. No, vamos a hacer las cosas con respeto. Yo le pido que me muestre una estadística.
Después sí,
de la seriedad.
Antes las personas tenían, muchas personas tenían que escupir en la calle. Y ahora no.
No, sí. No se escupen.
Bueno, ahora escupen solo en la cancha de fútbol.
Bueno,
los jugadores de fútbol se pasan escupiendo.
Claro. ¿Sí? Pero antes, ir caminando
bueno,
por.
Entonces sí que estaba el famoso cartelito.
Claro.
De abril de 1902, creo que era. Una ordenanza municipal decía prohibido escupir en el suelo.
Sí. Bueno. Sí, sí.
Y ahora usted dice que se escupe menos.
No, sí, nadie escupe en la calle. Nadie, jamás. Yo escuchaba, sobre todo gente grande,
sí,
yo era adolescente.
Hemos progresado, ¿no es cierto?
Bueno,
como poco a poco el mundo se ha ido convirtiendo en un lugar más agradable.
No, bueno, me parece.
Más razonable donde vivir. ¿No es cierto, amigos?
No, no es cierto. No. En ese sentido sí hay como una civilidad más desarrollada, en ese aspecto, en todos los demás.
Antes había, en las estaciones de ferrocarril y en otros lugares públicos como salas de espera, salivaderas.
¿En serio?
Sí, señor. Eran unos...
Sí, como una escupidera.
Como una escupidera chata. Y cuadrangular.
Como un bebedero. Ah,
había otros, había también una forma... redondas, con un doble agujero en el medio, en fin, todas de losa,
sí,
algunas simulando patitas, y estaban en los rincones de las salas de espera. Y se llamaban salivaderas.
Y la gente
escupía ahí.
¿Escupía, pero con fuerza o dejaba caer la escupida, bueno, digamos?
Cada uno tiene su...
Bueno.
Desarrolla una especie de técnica para
sí,
el
claro. No, y algunos
había gente, incluso en aquel entonces, que tenía escupida de fantasía.
Claro, sí.
Gente que escupía de colmillo.
Sí.
En fin, sí. De medio lado.
Sí.
A grandes distancias.
Sí. Etcétera, y que van a buscar allá al interior de su... De su organismo,
sí, pues sí, de su organización psicofísica.
Con las formas más sonoras.
Claro, claro.
Sí.
Sí.
Bueno, ya no hay por salivaderas.
Favor. Bueno.
Porque regalar una salivadera... a mí desde chico ya me llamó la atención porque ya estaba en decadencia.
Claro.
Y yo percibía en la oscuridad de mi mente que eso era algo no y estaba ya estaba fuera de lugar.
Sí, sí, sí.
Ya estaba fuera de lugar. ¿Cómo alguien va a comprar algo para escupir? Sí. Escupa contra la pared como cualquiera.
Y no, pero así... No, o sea,
no, no, peor.
Así como existe un peor. Inodoro... Sí. Existe un inodoro, existe una perdida, ¿no?
Claro.
Me parece que va en esa línea.
Bueno. Bueno, extraordinario esto, ¿eh? Hemos recordado a nuestras abuelas y hemos llegado hasta... ingenios como la salivadera.
Sí. Habría que hacer todo un programa, un ciclo, digo, de programas, de, como decía mi abuela. Que se llama
sí,
el programa.
Sí, señor.
Y todo hablar cosas de las abuelas todo el tiempo. Todos los
Por
programas.
Eso algunas películas, algunas, no muchas, tienen éxito cuando recuperan algunos de estos objetos o costumbres. Uh-huh. ¿No? Son películas de época y más que con los automóviles o las casas.
Claro.
El mostrar este tipo de, sí. de costumbres y de decires nos pone con mayor realismo, ¿no? En la época. Bueno, discúlpeme, pero voy a escupir.
Está bien, mientras usted escupe, déjeme comentarle que la producción de este programa está a cargo de Maika Iglesias y Eugenia sí. Gorostiza.
Sí, señor.
En cambio, el sonido está a cargo de Miguel Vincent. Y las investigaciones literarias e históricas recaen en manos de Cora Barenco. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web. Estamos en lavenganzaseraterrible.com. Ahí van a encontrar las fechas que ya están programadas.
Así
quizás
es.
Quizás está la de tu ciudad. ¿Quién sabe? Si estás en Rosario, por ejemplo, en Escobar, en Pilar, en La Plata. Uh-huh. Bueno, así estaremos. Y también en Buenos Aires, en el Chacarerian, muy pronto. lavenganzaseraterrible.com.
Hoy hablaremos de objetos mágicos, lugares uh-huh. mágicos, puertas mágicas, alquimia. Podríamos empezar incluso por una puerta, la puerta alquímica de Roma, que claro tiene que ver con la alquimia. Y la alquimia es un término que significa mezcla de líquidos.
Sí.
Deriva del árabe o quizá del griego. El caso es que en la Edad Media, como ustedes saben, la alquimia se volvió muy popular y en la cultura occidental, en el occidente, uno imaginamos un occidente lleno de pestes y enfermedades, la alquimia se convirtió en una búsqueda de un remedio universal, pero también la búsqueda de un retorno al principio creador, la búsqueda del Cristo... la busca de la piedra filosofal. Ya en el siglo XVII, la alquimia se transformó en una corriente filosófico-religiosa ligada a la magia, al esoterismo. Ahora bien, la puerta alquímica de la que hablamos en Roma es la única puerta que se conserva de... las cinco puertas que originalmente tuvo la Villa Palombara, situada en Roma. Una villa construida bastante recientemente, ya que en Roma todas las cosas tienen milenios de antigüedad, allá por el siglo XVII. La construyó aquella villa el marqués de Pietraforte, y la puerta está en los jardines de la Piazza Vittorio Emanuele II. Lo que dicen de este muchacho, el marqués de Pietraforte, es que era un tipo experto en ciencias esotéricas, que era un interés que compartía con el entorno de la corte de Cristina de Suecia, que parece que tenía una corte especializada en estos asuntos, y que el marqués de Pietraforte se había hecho amigo de esos tipos. La leyenda cuenta que una noche tormentosa de 1680, el marqués alojó en su casa a un viajero, el médico alquimista Francesco Borri, que buscaba, bueno, lo que todos los alquimistas, convertir cualquier materia en oro. Claro. Bueno, parece que el marqués tenía un jardín y este muchacho Borri se metió en el jardín del marqués para ver si encontraba alguna hierba que lo ayudaba en la transmutación de los metales. Sin embargo, después de algunas noches de pruebas y ensayos, el tipo desapareció repentinamente. No dejó más rastros que unas virutas de oro acompañadas por una hoja escrita con oscuras frases y símbolos ininteligibles. Convencido de que en ese papel estaba la receta para la piedra filosofal, el marqués, no Borri, Borri desapareció, pero el marqués encontró la viruta de oro, encontró aquel papel con esos dibujos e hizo grabar toda esa serie de dibujos en la puerta de su laboratorio, con la esperanza de que alguna futura generación pudiera descifrarlo. La escritura contiene símbolos planetarios, cada uno asociado con un metal, pirámides, círculos, inscripciones en latín y hebreo, una estrella de seis puntas, el sello de Salomón y un mexicano andando en bicicleta visto de arriba.
Por favor, ¿cuántos elementos?
Hoy en día la fascinante puerta con su grabado está empotrada, como me gusta la palabra, empotrado, en un muro, una construcción de ladrillo llamado el Trofeo de Mario, que parece que construyó el emperador Alejandro Severo allá en el año 226 después de Cristo. Ahí sí nos vamos bien atrás, ¿no? Y, bueno, esta puerta permanece bajo la constancia vigilancia de dos austeras y grotescas estatuas que fueron encontradas durante unas excavaciones de finales del siglo XIX y las pusieron ahí porque no sabían dónde meterlas. Bueno, las leyendas cuentan que la puerta alquímica no es una simple puerta, sino un portal que solo pueden cruzar aquellos capaces de descifrar todos los símbolos y fórmulas arcanas que están inscriptas allí en ese marco. Otra puerta mágica es la puerta de los secretos de la leyenda artúrica, ubicada en el bosque de Broceliande. El bosque de Broceliande es un bosque mítico francés, situado en la región de Bretaña, a unos 30 kilómetros al sur oeste de Rennes. Bueno, las 7.000 hectáreas de bosque que hay por ahí son los restos de una especie de oquedad en donde se suelen situar los episodios de las novelas de la Mesa Redonda y las leyendas del rey Arturo, que transcurren justamente en ese bosque. Allí se encuentra la supuesta puerta de los secretos, por la que se accede al mundo artúrico y se accede también a una fuente mágica. Parece que había un hada, el hada Vivian, que habitaba a orillas del lago de Compère, en el bosque este de Broceliande. Viviane, de prodigiosos poderes, era conocida como la Dama del Lago, y fue quien entregó la espada Excalibur al mago Merlín, y educó también al pequeño Lancelot, hasta que se convirtió en uno de los caballeros de la Mesa Redonda. Parece que el mago Merlín y el hada Viviane andaban.
Bueno.
Vivieron un intenso romance. Dice, aquí en la profundidad del foliaje, esto es demasiado sugerente para mi gusto. Pero en ocasiones Merlín la abandonaba para acudir a la corte del rey Arturo como consejero, allá en el lejano castillo de Tintagel. Y esto sumía a Vivian en una profunda tristeza, porque lo extrañaba. Merlín le había confiado a la hada Viviana todos sus secretos, incluido el más terrible: cómo aprisionar a un ser humano sin muros ni cadenas.
¿Y cómo?
Sujetándolo con poderes mágicos,
claro, claro,
y obligándolo a hacer lo que uno quiere. Esa es la magia.
Esa es
la magia. A mí una vez alguien me dijo, alguien que no voy a revelar quién fue, una persona muy importante, me dijo que él creía en esa posibilidad. Creía que había personas que poseían poderes, y técnicas, o no sé cómo llamarle, que los capacitaban para inducir a otras personas a asumir determinadas conductas y a mantenerlos cautivos, a sojuzgarlos en su voluntad y particularmente en su voluntad sexual.
Ah, pero se guardó para el final una bomba.
Esto me lo dijo con esas textuales palabras esa persona.
Bueno, bueno, muy bien.
Bueno, el caso es que, como se ha dicho, Merlín le había contado todos sus secretos. Pero una noche el hada le cantó una melodía a Merlín, y Merlín se quedó dormido en su regazo. Y a continuación ella lanzó el encantamiento para que Merlín nunca pudiera marcharse de su lado. Este encantamiento del que hablaba este escritor que yo acabo de mencionar. Ambos amantes yacen ahora para siempre bajo una tumba señalada con dos piedras en el corazón del bosque de Broselandia. Bueno, hay allí una fuente, la fuente de Barenton, que es también un lugar mágico de este bosque, ¿no? Allí fue donde el mago Merlín conoció a la hada Viviana. El agua de esta fuente gorgotea burbujas mágicas. La fuente, el agüita esta cura la tiña.
Sí.
Otra vez estamos con esto, ¿no? Con curaciones. Calma a los locos y ayuda a las muchachas a encontrar marido. Eso es una fuente.
Sí, bueno, sí.
Cerca de esta fuente está el valle de Nunca Volver, el Val Sans Retour. Se trata de un valle estrecho donde el hada Vivian mantenía prisioneros a los maridos infieles que se aventuraban por estos parajes. Lancelot, el valiente caballero criado por el hada, acabó con el maleficio al enfrentarse a los dragones y liberar a los pobres maridos infieles que estaban prisioneros en aquel desfiladero. Vayamos ya cerca del occidente de este informe, a la China. Allí vivió el emperador Qin Shi Huangdi, allá por el año 210. Fue el emperador, hablando de Borges, del cuento La Muralla y los libros. Bueno, en China los espejos se usaban para canalizar y capturar la energía, principalmente de la luna. Según una antigua leyenda, Shi Huangdi, que decía ser el primer emperador de la China, pero no era. Lo que pasa es que él abolió los libros.
Claro,
empezó la historia a partir de él. Sí. Pero ya imagínense, la China tenía 3.000 años de historia. Bueno, Shi Huangdi tenía un espejo de bronce, el Qingqing, cuyas propiedades iban más allá del mero reflejo. Parece que con este espejaime se podían ver incluso los órganos internos de las personas, y también las virtudes se veían reflejadas en él. Se podía conocer lo bueno y lo malo que uno llevaba adentro. Dicen que gracias a haber utilizado inteligentemente este artefacto, Shi Huangdi logró ocupar su lugar de emperador. No cualquiera llega a emperador en la China ni en ninguna otra parte. Otra historia de espejo chino cuenta que en tiempos de la dinastía Song, allá por el año 960, había un funcionario de rango misio, sí, o sea, de rango inferior, que guardaba en su casa un espejo mágico con el que podían verse objetos situados a 100 kilómetros de distancia. Este funcionario, deseoso de congraciarse con el primer ministro, encargó al hermano de este...
Sí.
¿De quién?
De este.
Ah.
Del primer ministro.
Que hiciera llegar el espejo a manos del ministro.
Ah, ok.
Ah, se contactó con el hermano del ministro y sí, dice, tomá, hacele llegar este espejo al ministro. Cuando le explicaron al ministro la peculiaridad del espejo, el ministro se puso a reír y dijo, mi cara no es más grande que un plato. ¿Para qué quiero un espejo que pueda reflejar cosas tan lejanas? Bueno, con estas palabras el primer ministro rechazó el gesto desesperado del funcionario que pretendía trabar relaciones con él, ¿no? Quería chuparle las medias, sí, sí, una palabra. Bueno. Pero así tampoco supo si el espejo era eficaz o no. Así que la historia de este espejo es una historia que no se cuenta. Terminaré diciendo o mencionando a las brujas de Tesalia en el siglo III antes de Cristo en Grecia, ¿no? Las dueñas de la luna le llamaban. Eran mujeres que podían predecir los eclipses y ya usaban espejos mágicos para después escribir sus oráculos con sangre humana. Ellas le enseñaron a Pitágoras a adivinar sosteniendo un espejo en dirección hacia la luna. También los speculari, que eran sacerdotes de la antigua Roma, utilizaban espejos para ver el pasado, el presente y el futuro. La adivinación por medio del espejo se llama catoptromancia o enoptromancia, es lo mismo. Pausanias describió la catoptromancia de la siguiente forma. Frente al templo de la diosa Ceres, en Patras, hay una fuente separada del templo por una pared. Y allí hay un oráculo que es muy veraz, no para todo suceso, sino solo para los enfermos. La persona enferma hace descender un espejo suspendido por un hilo hasta que su base toca la superficie del agua, habiendo antes rezado a la diosa y ofrecido incienso. Luego, mirando en el espejo, verá el presagio, ya sea de muerte o recuperación, de acuerdo con si su rostro reflejado es el de sí mismo, fresco y saludable, o, por el contrario, con un aspecto fantasmal.
¡Qué miedo! Mire si se mira en el espejo y ve su propia cara...
¡Es atroz!
Claro. Es verdaderamente atroz. Bueno, lindo y misterioso informe, que creo que, ya que terminamos con espejos,
sí,
podría ilustrarse con un lindo vals que canta Ángel Vargas y que se llama El espejo de tus ojos, y que voy a dedicar a mi amigo Jorge de Junín, que es un gran admirador de Ángel Vargas.
Reclina tu cabeza sobre este pecho que es tuyo. Quiero dormir y al arrullo de mi amoroso latir. Ven que yo quiero mostrarte lo que te quiero, bien mío. Deja ese ceño sombrío que tanto me hace sufrir. Deja las luchas del mundo, ven, reconcentra tu vida. Por una senda florida debemos andar los dos. Si cansada de sufrir, busca tu pecho y dale guía. Yo te ofrezco el alma mía. Donde tan solo está Dios. Que se mofe este mundo indiferente, que el sarcasmo ruin hiriente me arroje en la sociedad. Yo te amo, yo te idolatro, y como un lucero divino que alumbrara por el camino de mi oscura adversidad. Yo quiero ser todo tuyo, ocupar toda tu vida, ser la prenda más querida que tengas en tu existir. Quiero sonreír si sonríes, quiero llorar si llorarás, implorar si tú implorarás. Si tú murieras, morir.
Era Ángel Vargas en La venganza será terrible, El espejo de tus ojos. Continuamos en La venganza será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi relación se fue al demonio.
Bueno.
¿Cuáles son los indicios?
Claro, para prestar atención. Claro.
¿Y para qué lo quieres saber si ya se fue al demonio?
Bueno. No, para dejarla antes que te deje.
Ah, o para recuperar.
Claro.
No se puede recuperar, pero, no moleste,
pero pon un poco de voluntad también, porque cuántos, pongamos por caso, que vamos a dar 10 indicios.
Sí.
Si usted tiene 2...
Está lejos de la ruptura.
Quizás claro, todavía...
Si tiene 9, ya tiene todos los números.
Si claro. tiene 9, está listo, sí.
Bueno, vamos a ver. Dice, no tiene una cosa buena, no tiene prolegómeno.
Ah, no tiene.
Directamente va el primer indicio de que tu relación está mal. Disminución en la comunicación significativa.
¿Cómo significativa?
¿Cómo significativa? No,
creo que quiso decir disminución significativa de la comunicación.
Ah.
Que lo cual es
otra cosa.
O sea
que no tiene, lo que ustedes le comunican no tiene significado.
No tiene. Está así, está libre.
Dice. Las conversaciones que antes incluían discusiones sobre aspiraciones,
sí,
tenés que, bueno, emociones y preocupaciones, se han reducido a intercambios meramente funcionales, como coordinar horarios, tareas de hogar,
sí,
discutir, como decía Borges, discutíamos los recorridos de los colectivos.
Claro. Eso es un gran
eso
indicio.
Eso es extraordinario.
Claro.
El tipo cuenta que las conversaciones habían descendido. Entonces, se pasaban discutiendo los recorridos de los colectivos, extraordinario. Bueno, la falta de comunicación profunda, señor mío, puede llevar a una desconexión emocional,
sí,
ya que no se comparten las experiencias y sentimientos que fortalecen la relación. Mucho palabrerío. Esto es lo que, aquello en lo que no hay que caer.
Es que antes hablábamos de cuando íbamos a ir a desnudos al Amazonas.
Claro.
A una expedición.
Es peligroso ir desnudo al Amazonas.
Pero ¿qué importa el peligro? ¿Ves? ¿Ves? Eso es un indicio de que nuestra relación no va más.
Pero por lo menos estoy hablando de ir desnudos al Amazonas. Estoy hablando en contra, es cierto.
Claro.
Pero estoy hablando.
Pero estás hablando con cautela, con miedo, con temor. Yo quiero vivir la aventura.
O sea, bueno, tómatela.
Prácticamente no hay un intercambio afectivo.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy amigo del señor.
Claro. ¿Y qué hace acá en medio de la discusión?
Pero antes había un intercambio afectivo. Ahora es un trámite esta conversación.
Sí, claro. Sí.
Es un trámite.
Bueno, segundo síntoma. Evasión constante del tiempo juntos. Qué bien que escribe usted,
sí, Arthur. Está difícil.
Si uno o ambos miembros de la pareja buscan continuamente razones para evitar pasar tiempo en común, ¿a qué estamos jugando?
Claro, bueno, sí.
Usted... peor, sí. Si directamente encuentran una buena razón en frecuentar otro amante.
Bueno, eso es
bueno,
otra
ahí
cosa.
Estamos arreglados.
No, pero si usted usa evasivas, que dice, bueno, no, justo mañana tengo que ir.
Igual le puedo decir una cosa, los niños, los jóvenes de hoy van hacia ese camino.
Ah, un momento, porque usted está haciendo una denuncia gravísima contra los jóvenes de hoy, con lo que nos gustan.
Bueno, porque cada uno está en su historia.
Sí.
Están con los celulares. ¿Usted ve una pareja? Ella está mirando el celular, él está mirando el celular. No tienen conversación.
Peor sería que él esté mirando a otra.
Bueno.
Ella a otro.
Mire, si hay una frase con la que comienza todo discurso de ancianidad.
Sí.
¿Qué es esa?
Es con los jóvenes de hoy. ¿Usted lo dice de resentido por nosotros los jóvenes?
Claro.
Que yo estoy... Todo el día mi abuela me marca las novias y vienen a
ay,
mí.
Ay, qué joven.
Y nosotros queremos elegir nuestro propio destino, señor.
Está bien, pero...
Somos jóvenes, ¿vio?
Pero yo lo que sigo aconsejando, no veo un futuro tan negro.
Usted es envidioso.
No veo
usted
tan...
Usted es envidioso.
No veo tan negro.
Tiene envidia a nosotros los jóvenes. No.
Sí.
A mí, por ejemplo, no me quieren dar la llave de mi casa, imagínese.
Bueno, no vuelvas.
¿Cómo hago para entrar?
No vuelvas.
Yo lo que le digo a los jóvenes cuando estoy conversando con ellos es que conversen más, que conversen más.
Nos aburrimos conversando.
Porque no tienen nada en la cabeza.
Nos aburrimos porque dicen esta pavada, como dice usted.
Sí,
tienen la cabeza vacía.
¿Qué saben ustedes, los ancianos?
Por favor.
Momias, antediluvianas. Nosotros somos el futuro aquí donde nos ve.
Tienen la cabeza vacía, no saben de historia, no saben de geografía.
Todo el mundo habla de hombres ilustres. Y de Elvis Presley nadie habla jamás.
Bueno, ya viejo el Elvis Presley.
Se le cayeron todas las libretas de enrolamiento.
¿A dónde hemos ido a parar que hasta Elvis Presley es viejo?
Sí. Inclusive es de los más viejos.
Sí. Bueno, entonces. Tercera cosa. Desinterés en los problemas del otro. Me parece que van a decir muchas veces lo mismo.
Sí, es sí. Que ya no le importa nada del
claro.
Otro.
Del otro esto, no te importa nada.
O de la otra, ¿no?
Pero a mí me parece que acá están eludiendo un asunto que es la aparición de un tercero como fuente de interés.
Pero no siempre aparece un tercero.
¿Cómo que no?
Una
señor.
Tercera. No, señor.
Está hablando conmigo.
No. Vio que dice, ahora me voy a poner por encima de los acontecimientos.
Sí, bueno, qué bien.
Para analizar el fenómeno, veo que uno se tiene que ir.
Si le da el cuero...
Se tiene que ir.
Sí. Bueno. Si quiere, podemos ir un rato cada uno.
No, señor. No, bueno, ves que no se puede hablar. No se puede hablar si no con una falta de respeto. No, se dice, como algo popular, que el hombre...
Sí.
Termina una relación si ya tiene otra. En cambio, la mujer termina una relación aún sin tener otra relación. ¿A usted lo dejan?
¿Quién le dijo eso?
Sí.
Usted tiene que salir más seguido.
No, señor. Usted lo deja a su novia, por ejemplo.
Sí. ¿Y por qué me lo deja? Porque tiene otro.
No, lo deja porque se cansó de usted.
Bueno, a veces sí.
Se cansó.
Y a veces no. Y a veces incluso tiene otro y no me deja.
Ahora, pero cuando uno...
Eso es más corriente.
Cuando uno de los dos de la pareja le dice al otro, quiero pasar un tiempo solo, quiero reencontrarme conmigo misma.
Mirá si te vas a encontrar con vos misma. Eso, ¿dónde se vio eso?
No, bueno, pero ¿no es válido entonces?
Sí, válido, hay que ver usted cómo lo toma.
O eso, quiero estar solo, esconde la mentira de que quiero estar solo para andar con otro.
No, es una mentira.
No,
puede estar solo. Y quiere andar con otro, señor, hágame caso a mí.
Mi novia me dijo, me quiero estar un tiempo sola, se fue 2 años.
Sí, y no volvió más.
Y después volvió. Pero
¿volvió
bueno,
con quién?
No, ¿y estuvo con alguien en esos 2 años?
No nunca sé, no, lo sabremos.
No lo sabremos.
Mejor dicho,
tendría que habérselo preguntado.
Nosotros sí lo sabemos.
Uno no puede abrir el corazón que ustedes bueno, pierden toda cordura no, bueno, en la conversación.
Bueno, voy a continuar adelante. Conflictos recurrentes sin resolución. Mucha R. Los desacuerdos se vuelven un tema constante sin llegar a resoluciones efectivas.
Sí.
¿Cuál es una resolución efectiva? ¿Tomársela?
No, usted llega a un acuerdo, un consenso.
¿Qué consenso?
Sí, por ejemplo, no me preguntes más tal cosa porque me cae mal.
Claro, bueno, no. Y siempre le pregunta eso.
No me gusta... que siempre se hace, al llegar a casa, el primero en ir al baño. Me parece un gesto de egoísmo.
Pero eso es una
salís pavada. Corriendo.
Pero eso
entramos
es una...
a casa y salís corriendo y enderezás para el baño.
Para
siento
también...
que tenemos un solo baño.
Bueno, sí, ahora...
Si es el hombre, me parece de egoísta. Porque siempre le tiene que dar el lugar a la dama. Para
claro.
Que... Ahora, discúlpeme... Si esa es la discusión, bueno. Ahí tiene el nivel de esa relación, discúlpeme.
Sí, bueno, tuvimos una discusión en el restaurante, nos levantamos y nos fuimos porque estábamos discutiendo el recorrido del 60.
No, la discusión en el restaurante era de siempre porque no quiere ir a ese restaurante su novia.
Claro, ¿por qué no quiere?
No quiere porque la comida es horrible, dice que usted la lleva ahí porque tiene un descuento que no sé de dónde...
Y es verdad que tengo un descuento.
Bueno,
es verdad.
Y no le gusta, y la gente que va ahí es gente que no
es no, gente no. Como cualquiera.
No es como cualquiera. Es gente, digamos, de
desagradable.
Del AMPA, dijo él.
Claro,
ella,
de un sector... AMPA. Sí. De un bueno. Sector de la sociedad
bueno,
marginal.
Bueno, entonces, digamos las cosas.
Acá viene un asunto que me interesa. Reducción en la intimidad física y emocional. ¿Cómo reducción?
Es rara la
vamos a tener un poco menos de intimidad.
Sí.
O sea, hasta ahí nomás.
Claro, más espaciada, menos... Claro.
Pero, perdón.
Menos interesada.
¿Pero eso no es un devenir natural, que es lo lógico y lo natural?
No,
de algo
no,
que
el hastío.
Que ya no. No
¿usted pero, qué cree que
no,
es?
Pero,
el hastío es lo natural.
No, pero al principio es novedad.
Y uno, yo también creo eso.
Bueno, al principio.
Usted dice que el humano tiende al hastío.
Sí, al principio es todo nuevo y entusiasma y después ya es todo conocido.
Bueno, claro, tiene. Pero aparecen nuevas épocas, por ejemplo.
No.
Pero a usted no le aparece nada.
¿A dónde vio?
Usted quiere. Usted tiene
a mí
ganas
no hacen más que aparecerme viejas épocas.
Sí, eso también puede pasar. Que le aparezcan las viejas épocas y algunas retoman y se vuelven a ir, vio como las olas.
No, a mí déjeme de ola.
Pero mire, le
aparecen... Olas que pasan, olas que van.
Le aparece...
Ola que dice. Hola, ¿qué tal?
Señor. Le aparece un viejo amor, vio que de pronto aparece...
Oh. ¿Qué es eso? Eso es más interesante.
Oh.
¿Qué hay que hacer cuando aparece un viejo amor?
Si a usted no
y uno ya está involucrado... Sí.
En otra relación.
En otra relación seria.
Seria, pero en esta situación. Lo toma usted en esta situación
sí.
De merma.
¿Qué? Claro, que siempre. Merma. De siempre.
Bueno, no sé.
Sí.
Entonces ahí el viejo amor viene a traer... Primero le trae su juventud, que es, ya es algo bueno. Que le trae.
Es verdad.
Le trae los mejores recuerdos, porque todo el otro lo olvidó ya usted.
Se acuerda las mejores partes de
claro,
ese amor.
Claro, la parte donde la tipa se fue con otro no se la acuerda.
No se la acuerda. Y entonces...
La parte cuando la tipa salía corriendo para llegar primero al baño tampoco.
No, se la acuerda después.
Sí.
Después se la acuerda...
A la semana.
Claro, y después se acuerda por qué había terminado aquello.
Bueno, es interesante, un viejo amor puede ser.
Un viejo amor lo puede sacar de esta situación temporalmente.
Claro, por ejemplo, suele ocurrir esto.
¿Cómo temporalmente? ¿No? Ya arranca para otro lado.
A mí me ha ocurrido alguna vez esto. A mí no, pero hay personas amigas.
Sin embargo, dijo a mí.
Dijo a mí dos veces.
Sí, sí.
Por ejemplo...
Va a ser difícil creerle.
Yo tenía un amigo que un día no tenía con quién salir. Entonces recurrió a algo que ahora no existe, que es la agenda.
Sí, claro.
Entonces empezó a mirar la agenda, a ver, fulanita, menganita, qué sé yo. Por ahí descubrió una. Y yo, uy, esta, mira vos. La voy a llamar. ¿Por qué razón nunca más la llamé?
¿Se acordaba físicamente cómo era?
Se acordaba más o menos, pero no alcanzaba a recordar por qué razón no había salido.
Claro.
Bueno, no había vuelto a salir con ella. Entonces, la invitó a la casa directamente.
Ah, bueno, estaba...
Entonces vino la tipa, golpeó la puerta, y este abrió... Cuando abrió la puerta, se acordó
no.
repentinamente por qué razón había dejado salir con la
no, y ya bueno. No podía cerrar la puerta.
No, no hay vuelta atrás. Ahí ya hay que avanzar hasta el final.
Y claro, ahí el hombre verdadero, chao, ya está.
Sí.
Pero... Y lo que sí me ocurrió en una ocasión fue equivocarme de persona. Me llamó alguien...
Sí.
Y yo entendí mal el nombre.
Ah, peor, entendió directamente
entendí
mal.
Entendí mal el nombre, ponerle dos nombres parecidos.
Sí.
Pero muy parecidos. Y yo creí que era una y era otra.
Mm.
Hola, ¿qué tal? Qué suerte. Una amiga que mayormente me había despreciado. Y entonces, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Qué sé yo. Sí, ¿por qué no nos vemos? Sí, claro, ¿cómo no? Bla, bla, bla.
Claro.
Y
no era la que usted se
y
imaginó.
Y no era la que yo creía que era. No era. Era muy otra.
Claro.
Y ¿qué hice? Y me quedé.
Y sí.
Y sí.
Y lo aplaudo de pie.
Pero no, está
lo
bien. ¿Por qué?
De pie.
¿Por qué lo aplaude de pie? ¿Qué tiene que ver? Está bien, es una situación.
¿Qué la va a dejar, la va a desahuciar ahí?
¿Qué le voy a decir? Claro. Mira, la verdad que me creí que era fulanita.
Claro.
Ahora, eso es... Invertamos la situación. ¿Pasó alguna vez eso, pero al revés? O sea, que usted se diera cuenta que la otra persona creyó que usted era otro.
Es imposible con Dolina.
O que usted se confundió. No le estoy preguntando a Dolina.
Ah,
le estoy preguntando
Dolina es único.
Al señor este que
bueno,
está ahí.
Bueno. Ah.
Estoy preguntando...
No. Por ahí pasó, pero...
¿Usted no se dio cuenta?
A mí no me lo... Por ahí la persona que se equivocó hizo lo mismo que yo. Se quedó.
Sí, se queda, pero uno a veces percibe algo extraño.
Yo siempre percibo algo, aunque no ocurra.
Mm.
Hay muchas mujeres que perciben siempre algo.
Y bueno, sí, se percibe.
Y toda la conversación se basa en eso que ellas perciben y que no ocurre.
Claro, porque es por intuición.
Pero a ver,
a mí me parece,
por falsa intuición.
A mí me parece que vos estás pensando.
Claro, eso. Parece que vos viniste por obligación.
Sí, me parece que
a
sí.
mí me parece que vos en realidad me estás ocultando algo.
Sí, no hay forma de convencerlas.
No, a mí me parece que en realidad yo no te gusto tanto como decís que te gusto. ¿Qué decís vos?
Usted dice que le gusta.
Sí, pero bueno, ya después de tres o cuatro veces ya no te da ganas de insistir más.
Y claro. Probablemente ya no le guste, dice así directamente.
Claro.
Me pongo de pie y lo aplaudo.
No, bueno, pero está bien. Lo que pasa es que es duro de escuchar y de decir también que la otra persona ya no le gusta.
No, yo nunca digo eso.
No hay que decirlo.
Pero si la otra dice, vos ya no gustas de mí.
Bueno, por eso.
¿Y cómo la convenzo de que sí?
Empieza a acariciarla.
Especialmente si es que no.
Empieza a acariciarla. Claro. Claro, ellas se dan cuenta por pequeñas...
Usted dice directamente pasar a las vías de hecho.
Y de, sí. Si es que puede.
Ah, sí, que no me gusta, dice usted.
Si es que puede.
Y empieza ahí a besarle en el cuello. Pero no, van a ponerle que van en el colectivo.
No,
en el 60. Y la tipa dice ahí, en una esquina cualquiera. A mí me parece que yo no te gusto. Vos decís que gustás de mí, pero no es verdad. ¿Cómo? Y empieza a besarle el cuello.
Pero hay que ver, si, a veces el mismo cuerpo le causa un rechazo. Bueno, cuando...
Entonces no le gusta de verdad.
A usted el cuerpo le funciona
no,
así.
No, pero digo, por ahí es verdad lo que dice ella y no, no...
Claro.
Y usted actúa de...
Claro, lo que se llama el lenguaje corporal.
Claro.
Usted, por ejemplo, pone una rodilla... separándolo.
Quiere actuar de fogoso...
Y no.
Pero ella se da cuenta por detalles...
Claro.
Que no es verdad.
No, no, el actuar de fogoso, actuar.
¿De fogoso?
De fogoso.
Claro, hay que...
Es imposible, totalmente. No,
claro, porque ellas se dan cuenta por pequeños detalles.
No, pero ¿qué pequeños detalles? Es imposible. Sí.
Claro.
No te hagas el fogoso.
Hacerse el fogoso es imposible. En las telenovelas, salvo los galanes de telenovelas y todo esto.
Que saben poner cara de baboso,
sí.
Aunque no sientan nada.
¿Sabes cómo es que descubrí algunos actores de telenovelas? Que se dan de esos besos. Demoran mucho el beso, primero. Sí. Se demora mucho. Y empiezan a abrir y a cerrar las fosas nasales.
Para respirar.
Como que
claro,
estuvieran...
Claro, si no, ¿cómo respira?
Claro.
No, pero de forma muy notoria.
Sí, pero igual están
casi
exagerados.
Casi como si estuvieran por estornudar, con la boca entreabierta.
Sí. Los besos en las novelas son el doble, el triple del tiempo natural.
Sí, porque la novela termina...
Bueno, se pone visco, además.
Claro, sí, se pone visco. Y como
te puede agarrar un aire.
Bueno.
Me dijo a mí un director de actores.
Sí.
Que si por ahí...
Sí,
es el beso muy largo y sopla un viento, te quedas visco.
Bueno. Además que en el final del capítulo, que es la escena del beso, el beso no se consuma. Está ahí, es inminente. Se demora. Van títulos y al capítulo siguiente...
Arrancan de ahí. Y no se besan. Porque
a veces no se besan.
Se abre una puerta y entra la hermana.
Sí, entra el padre.
Claro.
Sí. Bueno, extraordinario todo
bueno,
esto.
Bueno, muy bien.
Yo realmente he quedado muy decepcionado.
¿Por qué? ¿De con qué?
Porque lo que empezó siendo una serie de consejos para mejor manejarse en el amor, nos termina... dando la sensación de que ningún amor funciona realmente.
No, lo que no se ponga así.
¿Pero qué pasa en esa situación?
Acá el último, le voy a leer el último de los indicios. Que es presencia de comportamientos engañosos.
Claro.
¿Y cuáles son los? La evasión y el engaño erosionan la confianza.
Eso es lo que quería usted.
Y puede llevar a una mayor desconfianza y desintegración de la relación.
¿Vos no me dijiste que hoy salías que ibas a lo de Ricardito a ayudarlo con lo del altillo?
Y si yo soy Ricardito.
No, no sos vos Ricardito. Porque...
¿No fui a tu casa, Ri?
Vino a mi casa.
¿Cómo puede ser si me dijo que te iba a ayudar con lo del altillo?
Me estuvo ayudando con lo del altillo.
Pero yo pasé por tu casa.
Sí.
Y me atendió tu hija. Y me dijo, no, papá se
no,
fue.
No era mi hija.
Ah, bueno, no sé quién era entonces. Entonces no sé quién era.
Una amiga.
No sé de qué me estás hablando.
Pero...
No sé, yo estuve toda la tarde...
Toda la tarde.
Arreglando el altillo del señor.
Estuvo él arreglando el altillo y vinieron dos amigas que nos acompañaron para cebar mate y...
Claro.
Pero y nosotros habíamos quedado que
pero
hoy...
yo no las conocía.
No.
Pero qué me importa... No importa si las conocías o no.
Yo
no,
ni siquiera le hablé.
Claro.
Mira, acá hay gato encerrado,
Sí, en el altillo. Sí.
No. Esto es todo muy raro, porque vos decís una cosa, además yo ya te conozco esa
bueno,
mirada.
Me mantengo, mi versión es esa, sí. Y no me muevo de altillo.
Bien.
Bueno,
pero esto no es una discusión política. Esto es que yo te reconozco en tu mirada, que estás mintiendo. Ya lo sé, no hace falta que me lo digas.
Hay algo en la gestualidad, ¿no?
Sí. ¿Pero usted no es el amigo?
Yo soy el amigo de él, sí. Pero veo que tiene las cejas muy altas ahora cuando está hablando.
Eso es una idea tuya.
No es una idea.
Yo ahora me pongo a decir que yo sé cuando me mentís y sé que ahora me estás mintiendo.
No, porque no te das cuenta de nada, vos, Ricardo. No te das cuenta de nada.
Bueno,
esto
sí,
es lo que
es
está
cierto.
Pasando.
¿Te diste cuenta que se cortó el pelo?
¿Te diste cuenta?
¿Que fue a la peluquería hoy a la tarde?
No.
Yo me di cuenta.
Bueno. Ahí está. Ahora me toca a mí. ¿Qué hacías en la peluquería? ¿Para quién te cortás el pelo? Porque para mí no.
Sí, para vos y ni siquiera me miraste. Además, ¿no te diste cuenta que me teñí de rojo el pelo?
Claro.
¿No te das cuenta?
La verdad no.
Y bueno, entonces ves que...
¿A qué peluquería fuiste?
Estás... No importa eso ahora. ¿A vos te parece que eso para hablar ahora?
Bueno, yo me mantengo...
No me digas nada.
Lo que dijiste. Ahora me enojo y me voy.
Bueno.
Enojate todo lo que quieras. Ya sabemos cuando te enojas vos. Cuando te ves encerrado que no tenés argumento.
No, ¿qué argumento? Estuvo conmigo, estuvimos raqueteando.
Y no pongas esa cara de perro mojado,
¿Perro mojado?
¿Qué perro mojado? No pongas esa cara.
¿Cómo es la cara de perro mojado?
Estuvimos en el altillo con las dos amigas. Estuvimos raqueteando toda la tarde.
Mira cómo tengo las manos. De tanto rasquetear.
Por favor. Vamos a agarrar. Bueno, mira, me voy. Directamente.
Bueno, sí, yo también me voy.
Ya. Voy. Terrible, y ya ingresa a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Y acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel, Moreira. Bueno, buenas noches, maestro. Buenas noches, Manuel.
Buenas noches, el maestro también.
A ver, podemos ya ingresar a la lista de pedidos. Ave de Paso es uno de los pedidos.
Ave de Paso.
Podemos arrancar por ahí,
bueno.
Si le parece.
Ha llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. Hoy mi cara refleja temblando una mueca que dice adiós. Y tu amor fue un amor del momento. Mi cariño fue un ave de paso y tu beso de piel y de raso, un beso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches te cuente que yo pasé por tu lado, viajero incansable. Pasé por tu lado y dejé el corazón.
...1165855580... nuestro WhatsApp. El sitio web es lavenganzaseraterrible.com, a donde también sí, accede. Claro.
Pueden pedir temas para el trío sin nombre también, ahí.
Sí, ahí sí.
Todo lo que quieran.
En general. Sí. Siempre por escrito. Acá le piden para Ana, It's Only a Paper Moon.
It's Only a Paper Moon.
Sí, sí, es sí. La luna de papel.
No. Algo así.
Sí. No, no exactamente. Esta la hace usted.
¿De quién es esta canción?
Esta la grabó Paul McCartney.
Ah, qué bien. Ah, en ese disco de baladas.
Exactamente, el disco de jazz.
Muy lindo disco.
Say it's only a paper moon, sailing over a copper sea, but it would be make if you believe in me. Yes, it's only a canvas sky,
hanging over a muslin tree. But it would be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. Ooh, it can be, but it would be make-believe if you believe in me. Oh, if you believe in me, if you believe in me.
Recomendamos que lo escuchen ese disco porque...
Qué disco fantástico, sí. Ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno.
Kisses from the Bottom, o algo así. On the Bottom.
Sí.
Bueno, ¿está para hacer las hojas muertas, por ejemplo?
Sí, con el maestro, ¿eh?
Sí.
Bueno, muy bien.
Bueno, creo que hay que apelar al bolillero de instrumentos de viento, sí, para hacer algo con la trompeta. A ver.
¿Este es el bolillero de trompeta?
Sí. Tres.
Tres. ¿Cuántas bolillas tiene? Siempre sale el número
dos.
Sí. Bueno, el 3 es cuando los santos vienen marchando.
Bueno, esto casi es un final anticipado, una final anticipada.
Sí, pero no es el final, por ahí está más un...
Bueno,
más.
Pero vamos a darle ritmo.
Rapidita
ritmo.
La hacemos.
Rápido.
A todo lo que da, ¿no?
Sí, vamos.
Thank you.
Bueno, amigas, amigos, nos vamos. Tenemos Sukusuku. ¿Se llama así Sukusuku o le decimos nosotros?
Se llama Sukusuku.
Se llama también.
El baile del Sukusuku.
Sukusuku
te voy a dar.
Bueno, nos vamos entonces.
Se está poniendo de moda en toda la capital. Se está poniendo de moda en toda la capital. El vaivén de Sukusuku te voy a dar. Ay, 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 negra bambí, Sukusuku te voy a dar. En toda la capital se está poniendo de moda. En toda la capital, en la era, Sukusuku te voy a. Ay, 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 negra bandí, Sukusuku te voy a.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Thank you.